Está aquí con nosotros en el piso, lo hemos invitado al presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, al ingeniero Guillermo Monzani. Primero vamos a saludarlo. Ingeniero Monzani, ¿cómo le va? ¿Cómo anda tanto tiempo?
¿Cómo andás? Sí, realmente tanto tiempo que no venía acá a la radio. Y es un gusto estar nuevamente por acá.
Bueno, gracias por aceptar la invitación.
No, por favor.
Lo invitamos para hablar un poquito del Consejo Deliberante, pero no solamente lo que se hace puertas adentro, sino lo que se hace puertas afuera del Consejo Deliberante. Mucha gente por ahí no logra visualizar, más allá de una tarea legislativa, lo que se hace desde el Consejo Deliberante. Bueno, y queríamos hablar un poquito con ustedes sobre esas cuestiones, ¿no? O sea, se han hecho muchas cosas, se van a hacer, o sea, hay cosas que se van a hacer dentro de poco tiempo.
Sí, hay realmente. Nosotros lo denominamos, aparte de la tarea legislativa que se hace dentro del Consejo, lo que decimos Consejo de Puertas Abiertas, con muchas organizaciones civiles de nuestra sociedad que hacen un trabajo inmenso. Lo que buscamos es potenciar, digamos, todas esas acciones solidarias, ¿no? Tiene un buen sistema, te diría un excelente sistema de becas. Hoy estamos becando del Consejo Deliberante a cerca de 40 chicos, donde participan todos los espacios políticos, donde tenés que tener ciertos requerimientos, los que tienen ciertos esos requerimientos dentro de esas cuestiones que ponemos de formalidades en las becas. Ingresan a la beca, así que creo que es una beca que asciende prácticamente a los 7.000 y pico de pesos mensuales por el lapso de 10 meses. Esto hace a aquellos chicos que se esfuerzan y les cuesta una ayuda, por lo menos a lo que tiene que ver todo lo que sea con el transporte y los elementos de estudio, que están más que cubiertos y les sobra algunos pesos. Y por otro lado, digamos, todo lo que hacemos en relación también al deporte. Hace unos pocos días terminamos un torneo de fútbol femenino que tuvo una convocatoria pero fenomenal, realmente. Y
¿cómo prendió el fútbol femenino, no? En todo, o sea, no. Hace tiempo que se venía hablando de esto, pero bueno, tomó una connotación diferente.
Pero totalmente y realmente irrumpió, digamos, en el ámbito del deporte y del fútbol fuertemente. Y yo te digo que es muy entretenido ver, porque hay algunos que todavía tienen alguna cuestión, no, vamos a ir a ver el fútbol femenino, medio aburrido, pero te digo, hay unas jugadoras realmente de una calidad, sí, te digo, envidiable, envidiable.
Yo decía, a veces me llama la atención con respecto al fútbol femenino, más allá de la actividad que hace el Consejo Deliberante. Antes no era normal ir a una cancha de fútbol, no. Yo lo llevo a mi pibe a jugar al fútbol. Y veo que hay equipos de fútbol femenino ya que reservan cancha dos o tres veces por semana, sí, que van a jugar, que tienen una fija para ir a jugar. Mm. O sea, y es bárbaro eso, ¿no? Porque eso también marca que nosotros evolucionamos, y eso es importante.
No, totalmente. Yo me recuerdo a mis épocas de pibe en la primaria del Colegio Don Bosco, esto era impensado.
Impensado.
Impensado. Sí. Impensado, pero si alguien me decía, che, mirá, dentro de 20, 30 años van a estar los torneos de fútbol femeninos, y le decía, contate otro, digamos, porque no había forma. Incluso el colegio, me acuerdo en aquel entonces, éramos dos varones, así que menos aún todavía, ¿no? Así
bueno. ¿Hay más actividades en cuanto a la cultura? También se está haciendo.
Hacemos muchas exposiciones, viste, en lo que denominamos nosotros. Vos has ido ya y conocés todo lo que se refiere ahí al patio de la democracia, uh-huh, que hemos sacado la fuente que no usábamos hace mucho tiempo, y hemos el solado ese de se ha ampliado, con lo cual nos permite hacer muchas muestras también de arte y homenajear a distintas agrupaciones que vienen, por ejemplo, asociaciones civiles que te decía que trabajábamos como artistas. Creo que el viernes 6 de septiembre, creo que es el próximo viernes.
El viernes 6, ¿no?
Sí. Sí, viernes 6 de septiembre, una destacada artista plástica neuquina vamos a homenajear, que al parecer ya me han comunicado tiene mucha convocatoria. Se trata de la artista plástica Ana City, que se ha declarado en la última sesión ciudadana o vecina destacada. Así que los sábados, por ejemplo, a la mañana en el Zoom está también la Asociación Civil La Orquesta Amadeus, que enseña en forma gratuita todos los instrumentos que hacen a la composición de una orquesta. Y bueno, realmente esos espacios que son institucionales del Consejo a nosotros nos parece muy bien que sean ocupados por la gente de nuestra comunidad como para brindarle una mano al otro.
¿Le gusta la actividad legislativa?
Tiene sus... es decir, no me desagrada, pero me gusta más la ejecutiva, ¿sí? Obviamente. Sí. A ver... la ejecutiva, vos justamente tiene eso, ¿no es cierto? Ejecutás. La legislativa, das normativas para el ejecutivo para que en algún momento lo ejecute, si es posible.
Tal cual.
Es decir, entonces es más, yo utilizo una palabra a diario, la palabra concreto, ¿no? Y concreto es de hacer las cosas. Bueno, eso yo me identifico más con lo concreto. Pero estas cuestiones que tienen que ver no solo con la legislativa, porque el Consejo no es solo eso, es la gran parte importante eso, pero también tiene todo esto que te estaba contando, esto me agrada mucho y lo hago con mucha pasión.
Quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de lo que se viene en el Consejo Deliberante, ¿no? No solamente por las elecciones donde usted es candidato, sino también...
No soy candidato.
Usted no es candidato, tiene razón. Digo, lo que se viene en el Consejo Deliberante en función de... fue candidato, eso es lo que quise decir. En función de lo... del armado político dentro de un Consejo Deliberante, ¿no? Se vienen momentos importantes, qué sé yo, definir un contrato de concesión de transporte público pasajeros, o sea, el año que viene va a haber momentos muy importantes en el Consejo Deliberante.
Y el contrato de concesión de CALF, la ampliación del contrato de concesión con todo lo que tiene que ver con servicios públicos. El contrato de pasajeros va a ser importante, el contrato con el EPA, ya lo dijo nuestro candidato a intendente, que Marcelo Bermúdez, que lo vamos a llevar a cabo y se va a concretar. Así que toda una serie de medidas y cuestiones que van a impactar de alguna forma al vecino de nuestra ciudad. Uh-huh. Así que vienen temas pesados e importantes para el año que viene.
En caso de que Bermúdez sea electo intendente, ¿usted formaría parte del Ejecutivo?
Mira, yo creo... Y en esto ya lo he manifestado en más de una oportunidad. Creo en los contratos cuando vos te presentás y sos candidato a algo, a lo que sea, digamos, ¿no? Y en este caso, en mi caso, fui candidato a concejal, cumplimentar esos mandatos. Yo creo que es importante empezar a generar confianza y ese contrato implícito está entre la sociedad y que es el que te vota. Y la persona. Entonces me parece que es importante que cada uno siga en el lugar donde está, porque no ha sido, digamos, porque te ha elegido un intendente,
tal cual.
Pero realmente te ha elegido el pueblo, los vecinos. Los vecinos te dijeron, vos entre el 2017 y el 2021 quiero que estés como concejal. Yo no creo, es una postura personal y creo que me parece que en ese camino tenemos que andar. No creo en esas actitudes, digamos, cuando te eligieron para algo y ya va a la mitad del mandato y bueno, ahora salió para ser diputado o para ser lo que sea y bueno, ya se vuelven a postular. Me parece que hay que cumplimentar los mandatos y después cuando finalizás los mandatos, en función de eso, después...
Pero si le ofrecen, por ejemplo, algo del Ejecutivo, usted ya estuvo en el Ejecutivo.
Te vuelvo a repetir.
Quieres terminar el mandato.
Claro, hay que terminar los mandatos. Y creo que me parece eso le hace bien a todo el sistema democrático.
Más allá del oficialismo que usted representa, ¿cómo se imagina la ciudad como concejal, ¿no? Digo, y además tiene la responsabilidad de la presidencia del Consejo, por lo menos hasta diciembre. ¿Cómo se imagina la ciudad en los próximos años?
Neuquén realmente muchas veces te sorprende hasta con las... te supera hasta en la imaginación. Te voy a contar una anécdota. allá en el año 2006-2007 habíamos ido de la visita con el intendente Pechi Quiroga al canal Rode, sobre la calle Rode, a pocos metros, estaba la obra, creo que a pocos metros de la calle San Martín, se estaba haciendo justo una alcantarilla, cada vez que llovía el Rode crecía tanto, pasaba por arriba de la San Martín, era un despiole eso. Y se estaba haciendo la obra del canal, que fue un canal muy importante, que toma parte de la calle Rode, y comentábamos, el día que tengamos ya acá la Rode pavimentada y el canal ya cementado, la tenemos en el bolsillo de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso nos engañó el optimismo, porque 4 años después el límite vos lo tenías en la Necochea. Y después, cuando vos estabas llegando a la Necochea, el límite lo tenías en la Cruzelles. Yo no te estoy hablando que límites en ciudades normales, estos límites tardan décadas. Acá en Neuquén tardan años en producirse. Fíjate vos que Cruzelles desde Necochea estás prácticamente a 2 kilómetros 400 al oeste. ¿No? Claro. 2 kilómetros, 24 cuadras. Que vos llegás por calle 4, Lago Viedma, hacia el oeste, llegás por Novela, llegás hasta Néstor Barro, doblás a la derecha hacia La Barda, hace 150 metros, hay un semáforo, eso se llama calle 4 Lago Viedma, doblás a la izquierda y te vas 2 kilómetros 200 hacia el oeste, te intersectás con Cruzelles que baja en diagonal. Hasta ahí llega la ciudad. Ya más allá después no tenés, porque después viene el Río Colorado y ya te vas a plotear, ya te caes del mapa. Pero todavía no te contesté, como me la imagino, digamos, con un crecimiento muy explosivo, es difícil imaginarse en nuestra ciudad, digamos, en eso, pero me imagino algunos temas que se van a venir y van a ser de abordaje rápido, digamos. Una cosa va a ser la movilidad, el movimiento, digamos, de personas y mercaderías dentro de la ciudad. Es un tema que estamos abocados en la gestión, ya sea por la ampliación del Eluar, ahora estamos haciendo todo lo que es Casimiro Gómez. Fíjate vos, el ingreso desde la Multivía Norte hacia la ciudad de Neuquén, no solo que sea por la Ruta 7, sino por Casimiro Gómez que se está haciendo y por Huilén. Estamos proyectando también hacer una avenida urbana ya por la zona de Primero de Enero que salga a la zona, si vos haces la continuación por de Primero de Enero, podés llegar hacia el este, hacia también la Ruta 7. En la Ruta 7, claro, en el tramo Ruta 7, queremos ampliar los carriles, que haya un carril que vaya colectando todos los barrios de la zona mercantiles, tanto de ida como de vuelta. Es decir, como me imagino que en un futuro esos carriles, en vez de ser de 2, van a ser de 3 o hasta de 4 carriles, como para fluidificar justamente el transporte. Eso es un punto importante, y como estamos haciendo ahora y vamos a empezar muy pronto, seguir con Lanín y con Fray Luis Beltrán en la zona sur, son lugares donde el impacto de la ciudad va a ser muy fuerte. La zona de Valentina Sur, zona de Confluencia, zona de Mercantiles y todo lo que es el Foro de la Meseta. No sé si has tenido oportunidad de ir ahí por Alta Barda, atrás de la salud, atrás de Salud Pública, hacia el este está lo que se denominamos nosotros el Foro de la Meseta. Sí. Ya se han entregado 500 lotes con servicios. Eso tiene una proyección de 5.000 lotes. Imagínate vos la carga de habitantes que va a tener en un futuro. Entonces tenés que actuar fuertemente y firmemente en esos sectores. Vamos a seguir seguramente, estamos siguiendo seguramente con todo lo que el neuquino ha adoptado como propio, que ya es el paseo costero. No me dejo de impresionar esto. Y se lo digo con tanta ahínco porque cuando éramos pibes, y vos te acordarás de esto, usábamos el río, y para todos los oyentes, usábamos el río en verano. Sí. Lo usábamos en los primeros días de diciembre y hasta finales de febrero, los primeros días de marzo.
¿Sabés que me acuerdo cuando estaba tomada la isla 132?
Bueno, y el tramo solamente, acordate, usábamos el tramo de Río Grande, sí, que era entre el paredón de la familia Álvarez y que no estaba el puente que unía el asiento. Ese es el único pedazo de que se usaba. Uh-huh. Y ahora hacer una caminata que hacía los otros días, este fin de semana, perdón, hace 2 fines de semana atrás, con amigos y con familia, tenés 6, 7 kilómetros, sí, y vamos a ir por 14, y llenos en todos los lugares. Es decir, todas esas cuestiones me parece que el neuquino ya las ha incorporado como, como propias, me parece que en eso también vamos a seguir.
Ahora, hay grandes desafíos en cuanto a la transformación, Guillermo. En el Consejo Deliberante, ¿se habla de la ciudad del millón de habitantes? Porque pareciera ser como que es algo que retoma, claro, que retoma en campaña, ¿no? El tema del millón de habitantes. Pero digo, no estamos tan lejos tampoco. No,
a ver, vamos a los números.
Sí.
Cuando hablamos, cuando se habla de la ciudad del millón de habitantes, se habla como un elemento de planificación.
Es ingeniero, por eso.
Sí, es un elemento de planificación, es decir, ¿cuándo va a llegar? No sé cuándo va a llegar la ciudad del millón de habitantes, pero fíjate vos, hagamos una simple cuenta. El último censo dio a la ciudad de Neuquén en el 2010 247.000 habitantes. Ahora se va hacer uno el dentro de dos años, correspondería que se haga el octubre del año que viene se va a hacer el próximo censo, pero hagamos una estimación, que haya crecido la ciudad con este fenómeno de vaca muerta, por aporte de inmigración interna, 6.000 habitantes por año. En 10 años tenés 60.000, se lo suma a 240.000, tenés 307.000. Si le sumás al crecimiento vegetativo que haya tenido el 1,5, 2% anual, un 15% para ser sobre la base de los 247.000, deberías tener otros 30 y pico mil más. Así que yo calculo que vamos a andar entre 330 y 340 mil habitantes. El tema es que la ciudad del millón, ya vos ya no tenés que hablar de la ciudad. Vos tenés que hablar de Neuquén, Plotier, ¿por qué?
Claro, porque esto
funciona como un conglomerado urbano o como una región urbana. Es decir, vos, Centenario. Centenario, cuando éramos hace unos, no muchos años, Centenario quedaba lejos. Sí. Hoy queda cerca. Si Polet tira todo un viaje, hoy queda cerca. Plotier, ya dentro de 10 años vos vas a decir, estoy en Plotier. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es decir, esa integración, bueno, y todo ese conglomerado seguramente el año que viene va a dar aproximadamente, si sumás todas esas áreas de influencia, unos 600 y pico mil habitantes del conglomerado. La ciudad, digamos, como elemento de planificación, vos decís muchas veces, el millón de habitantes, como pensás que en algún momento, que ¿cuándo llegará? ¿En el 2030, 2040, 2050? En función también de las situaciones y de los fenómenos particulares que suceden en nuestra provincia y sobre todo en la ciudad. Fíjate vos, cuando se inició el Chocón hizo un boom. Después, cuando se iniciaron todos...
Sí, hay hechos así, obviamente, hay hitos.
Entre, claro, el 70 y el 80, Neuquén creció el 100%. Teníamos 90.000 habitantes y el censo siguiente pasó a tener 180.000. Cosa no... Es decir, cuando usas elementos de planificación, con esos crecimientos no lo atajás con nada. Es decir, no es normal. Vos siempre decís, ¿cuánto va a crecer una ciudad? Y bueno, el 2% anual, 3% anual, que en la década del 30 o el 25, te estoy hablando en números groseros, y mucho sí, sí, es eso. Pero nunca haces la proyección del 100. Y realmente esas son las cuestiones que muchas veces desestabilizan a nuestra ciudad. Entonces, va a ser muy complejo. Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, sobre todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, tiene que ver con seguir con el tema de infraestructura y todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, ¿no? Porque fíjate vos,
el impacto ambiental es...
Pero fíjate vos, antes al río nadie le daba bolilla, uh-huh. Nadie. ¿Por qué? Porque vos no mirabas al río.
Sí,
ahora lo empezaste.
Una ciudad que creció, claro, de espalda al río.
Claro. Creciste de espalda al río. Ahora lo pusiste, lo presentaste al río. Entonces vos, el vecino se preocupa, uh-huh, y se ocupa de eso. Te doy otro tema, la barda. La barda no, 20 íbamos a la barda, 30. Íbamos
al terrón de azúcar.
No sé si al terrón de azúcar o acá a Parque Norte íbamos a entrenar, porque se iba a entrenar cuando vos querías ir a la montaña. Las veces que he tenido la oportunidad de ir a Lanín, me iba a entrenar ahí a Parque Norte. Y de golpe lo pusimos en valor. Y la gente se apropió de ese lugar, que está bien.
Y un centro de entrenamiento.
Exacto. No de entrenamiento, de disfrute.
O de disfrute, sí. De esparcimiento, sí.
O vos vas por la senda peatonal y por la senda, sí, claro, aeróbica que hicimos y ves el valle. Uh-huh. Ahora en la primavera empezás a ver todo rosadito y verde clarito. En el otoño amarillo, el contraste que tiene con la barda y la infinidad de gente que anda por ahí. Entonces, empezamos a poner en valores esas cuestiones. ¿no? Que era muy propia de los neuquinos.
Que creo que fue la gran transformación también de Neuquén, ¿no? El gran salto de Neuquén de un pueblo a una ciudad que empezó a integrar un montón de cosas, es cierto.
Los otros días pues de vez en cuando, ¿viste? Me acuerdo y pienso, ¿viste? Cuando manejo y cuando me baño, suceden estas cosas. Y decía, claro, que ¿en qué momento se dio el hubo un clic? ¿Sabés cuándo me hacía referencia al clic? Cuando cumplimos los 100 años, el 12 de septiembre del 2004. Yo no sé si vos te acordás ese día del aniversario, que inauguramos la Plaza de las Banderas, uh-huh. un día soñado, creo que fue un septiembre, un calor hizo ese día. Después a la tarde, hordas de gente subiendo a la Plaza de la Bandera y bajando, yendo al museo. Al lado del museo estaba después a la noche el chaqueño palavecino. Creo que ahí Neuquén, ese día, ese momento, hizo un clic y se puso los pantalones largos.
Bueno, estamos con el ingeniero Guillermo Monzani, que es el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, hablando, obviamente, de cuestiones no solamente que tienen que ver con los legislativos, sino tiene que ver con lo que se discute en el Consejo, con lo que se viene, con lo que pasó en Neuquén, ¿no? Porque hablábamos recién del momento en que te preguntamos en qué momento viste la transformación importante en Neuquén. Me dijiste 2004.
Lo vi en el día del aniversario. ¿Sabés por qué? Porque ese día del aniversario vi que los neuquinos nos animábamos a más, ¿eh? Es decir, me acuerdo.
Vos eras subsecretario de Obras Públicas.
De Obras Públicas. Y allá me acuerdo que fue el acto del centenario, transportamos la bandera que se colocó ahí en la Plaza de las Banderas, desde la municipalidad, se subió caminando hasta la Plaza de las Banderas. Te comentaba que nunca vi la cantidad de gente, hasta el día de hoy, no veo la cantidad de gente que subía y bajaba. Después a la tardecita hubo un desfile, después estuvo todo lo que fue la inauguración del Museo de Bellas Artes, que también fue impactante, y al lado estaba en el predio que era la donde hoy sería el Cenotafio de Malvinas, actuó el chaqueño palavecino. Creo que ese momento fue como un clic, que nos cayó una ficha, ¿no? Como que nos animábamos a más, los neuquinos queríamos más y nos animábamos a más. Fíjate vos, después nos animamos a hacer el Cenotafio de Malvinas. Después nos animamos a trasladar la terminal, que era un elefante blanco. Después transformamos lo que fue hoy es el Parque Central. Después nos animamos a darle toda la infraestructura del Parque Norte. Después nos animamos a todo lo que es lo del río. Después empezamos con la transformación de todas las troncales, Avenida del Trabajador, Pérez Novela, Rode, los entubamientos. El entubamiento, yo digo que es algo que no se ve, ¿no? Claro. Pero el entubamiento que viene por Fray Luis Beltrán, seguís por Rufino Ortega, antes de cruzar la ruta te doblás unos 100 metros hacia la zona de Plotier y cruzás a la altura de Pinamar, por abajo de la ruta y seguís por Pinamar, cruzás las vías y seguís por Violeta Parra, atravesás el barrio Huiliche, atravesás Unión de Mayo, después te abrís en dos brazos, una parte para Melipal y otra parte para la zona de Gran Neuquén, más los azudes. Eso se hizo y estaba todo consolidado urbanamente. Que eso permitió, digamos, que ante una lluvia mínima no hubiera ningún tipo de secuela. Después nos animamos y vamos por el traslado de la municipalidad, después nos animamos con el Metrobús, después nos animamos con el Parque del Oeste, el Centro uh-huh. Cultural del Oeste, uh-huh. No sé si...
El traspaso del municipio al oeste también.
El nuevo edificio, la nueva sede del edificio municipal, los planes de pavimentación, que ya la gente se los adoptó como propios. Empezamos tímidamente con el plan de 400 cuadras, y después seguimos a un plan de 1.200 y después ya se hizo normal eso, que no tenía forma el vecino no concebía que no se hiciera pavimento y se llegó a todos lados, a barrios viejísimos, fíjate vos, llegamos acá en Canal 5 a la parte, vieja, nos falta la parte sur, todo lo que era Valentina Sur, el ingreso a Valentina Sur y todo el casco viejo, altos del Limay, el sur de nuestra ciudad. Realmente un trabajo con obras de infraestructura que fue brutal. Yo siempre cuento la anécdota de que se hacía, cuando me tocó ingresar a obras públicas, siempre se decía que la demanda potencial de cuadras de pavimento por parte de los vecinos eran 900. Debemos haber hecho más de 3.000, 4.000 cuadras de pavimento, realmente notable. Y hoy en día, ¿sabe cuál es la demanda de potencial de pavimento? 900. Y vos me decís, ¿se hizo o no se hizo? Se hizo un montón. ¿Por qué? Porque la gente empezó, el vecino empezó a identificar estos tipos o esta gestión. Hace oferta de obra pública y cuando te dice, se compromete y se hace. Y en ese sentido realmente eso es lo que nos ha caracterizado. Bueno, ni contarte acá el Eluar, claro. Que lo tuve a cargo, digamos, una obra con mucha complejidad porque tuvimos que convivir con el tránsito. Creo que 2 días nomás en lo que duró la obra se cortó el tránsito, por el resto del tiempo convivimos con el tránsito y hoy en día ves la fluidez, cómo ganamos en fluidez y ni hay que hablar con el nudo vial y con todas las ideas que tenemos, digamos, la ampliación de los carriles para el norte y para el sur. Bueno, eso es lo que vamos a seguir haciendo con Neuquén, seguirlo dotando de servicio, porque Neuquén es eso, Neuquén es transformación y nuestro candidato a intendente, que es Marcelo Bermúdez, lo entiende a la perfección.
La discusión en el Consejo Deliberante, las más fuertes, ¿cuáles prevés que pueden llegar a ser a partir del año que viene?
Calculo que van a ser todo lo que tenga que ver con los servicios. Sí.
Estamos hablando de CALFE.
Del agua y el sistema de transporte público, ¿no?
Una de las cosas que también se puede llegar a discutir fuertemente es el presupuesto, la distribución de los porcentajes. Se habla del 30-35% de obra pública para ese presupuesto de casi 8.000 millones de pesos. ¿Se prevé un aumento de eso? No del porcentaje, sino del total del presupuesto y que eso sea una discusión, en fin.
No creo, digamos, porque en realidad lo que te lo marca es el porcentaje, digamos, de afectación del presupuesto. Después si pueden ser 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Hoy en día con las variables económicas un poco alocadas realmente está difícil de poner el número. Pero los números que antes te parecían... Mirá, yo siempre hago la cuenta. Hoy vos te dicen 1 millón de pesos, vos decís cuánta plata. Y yo te digo, mirá, son 16.000 dólares. Está bien, moneda americana, todo lo que vos quieras. Pero realmente nuestras generaciones nos han llevado a pensar muchas veces en dólares porque teníamos que tener una referencia cuánto moverte. Entonces, cuando yo te digo 1 millón de pesos, te lo llevo a cuadras de pavimento.
Eso te iba a preguntar. Una cuadra, ¿cuánto vale?
Saliendo de ahí en el 1-1 costaba 40.000 dólares aproximadamente. Y siguió contando eso.
Claro, entonces, claro. Lo pasa que ahora 40 por 60.
Entonces yo te digo, 40 por 60, 2.400.000. Voy a decir, claro. ¿Cuánto?
Claro, sí.
Porque el acero es commodity, el cemento, desde que me recibí, entre 8 y 9 dólares, cuesta. Todo eso, esos números, y a la larga lo vas acompañando y vas llegando a esos números. Pero bueno, hay que tener, digamos, algunos nortes y algunas referencias. Por eso te digo, lo más importante que ver es el porcentaje que se destina a servicios públicos y a obra pública y al servicio urbano. Porque creo que en servicio urbano también se está haciendo un trabajo monumental, digamos, lo que es limpieza de toda nuestra ciudad. ¿Y sabés lo que dice la gente que nos visita? ¿Qué ciudad limpia? Realmente me ha llamado la atención, pero mucho.
Creo que después de la inundación del 14, creo que la gente entendió más o menos cómo es el concepto de mantener la ciudad limpia.
Bueno, pero realmente la gente que nos visita nos dice, che, qué ciudad limpia que tienen. Nosotros somos críticos.
Yo creo
críticos.
Que evolucionamos, sí.
Obvio. Nosotros somos críticos de eso, porque sí. Bueno, che, ¿te parece que son? Sí, no.
De manera personal, y esto es una opinión personal, creo que hay un área que está funcionando muy bien, que es limpieza urbana, ¿no? sea, y eso también marca la diferencia.
El área de servicio urbano tiene un gran secretario, un gran laburante. Sí. No tiene sábado, domingo, no tiene horario. Tipo Emilio Molina. Y secundados por subsecretarios que tienen la camiseta puesta de Neuquén. Es decir, más allá de las pertenencias políticas que las tenemos, digamos, tienen la camiseta en Neuquén, Cristian, que vos te haces referencia, Eva Roca, Rudy Mucho, sí. López Osorno, realmente todos muchachos y gente joven que hace, digamos, toda la... todo ese trabajo que es inmenso en nuestra ciudad.
Me están apurando porque es cierto, llevamos un rato, pero pasa que ya se lleva de la entrevista con Guillermo. La última, Guillermo, y obviamente se vienen las elecciones y es inevitable tener que hablar de estas cuestiones, ¿no?
Sí, cómo no.
¿Crees que, o sea, estás convencido de que con Bermúdez esto sigue en el mismo camino?
Mirá, no es que... lo mismo cuando hablo de la ciudad, de mi ciudad, que vos notás, sí, que hablo con pasión.
Con pasión.
Digo que esa misma pasión la traslado a esto. Es decir, la persona... Yo siempre lo defino. Y decíamos, tienen para mí tres o cuatro condiciones necesarias. Necesaria, sí, bueno, si vos no tenés esas cuestiones, no podés, desde mi punto de vista, no podés ser intendente. Primero, tiene ganas, y muchas ganas. Segundo, conoce la ciudad. Tercero, tiene la experiencia municipal, de la gestión municipal, porque créeme que la gestión municipal tenés que tener una cintura fenomenal, porque vos tenés que resolver ayer problemas de antes de ayer. Es decir, no sé si se entiende,
está claro,
la metáfora. Ahí, al día, las soluciones no pueden demorar.
Sí, la solución tiene que ser para ayer.
Exactamente, entonces tenés la experiencia municipal. Y una cuarta que le agrego, es decir, una gran capacidad de trabajo. Eso tenés que tener. Si no tenés eso, dedícate a otra cosa. Y creo que nuestro candidato tiene esas condiciones. Viene trabajando con nosotros desde el 2003, cuando fue 8 años concejal, más 8 años... secretario de gobierno, y fíjate vos, si vos a la pregunta que me hacís, si sigue la transformación, tenemos como primer candidato a concejal el tipo que manejó las finanzas y las cuentas saneadas de nuestra ciudad, Artaza, que es el contador José Luis Artaza. Es decir, más evidencia, digamos, de estas cuestiones, tenés un tipo que estuvo en la gestión, como es Marcelo Bermúdez, una persona que estuvo en la gestión, que demostró la gestión desde los dos lados, del legislativo y el ejecutivo, y tenés como primer candidato a concejal al contador Artaza, que es el que manejó las finanzas todo este tiempo y de una forma apropiada. Por eso digo, porque esto es un equipo, por eso se pudo hacer todo lo que se hizo por el buen manejo de las finanzas.
Guillermo, te agradezco, se nos pasaron un montón de minutos. Te agradezco, primero, que nos hayas venido a visitar, que hacía tiempo que te habíamos invitado, y después te agradezco siempre la sinceridad con la que respondes. O sea, no es habitual a veces.
No, pero mira, yo acá ya metí un poco cansado la hipocresía. La hipocresía y de lo políticamente correcto. Y yo te hablo de lo que tengo ganas y de lo que creo. Y si no sé, te digo no sé. Y si me equivoco, después, si tengo que pedir perdón a alguien, se lo pediré, pero realmente siempre trato de hablar del futuro, de lo que viene. Ya no, todo el mundo nos conoce. Nosotros, si algo nos caracteriza a nuestro espacio político, que liderado por Pechi Quiroga, que nosotros somos gente del laburo y que hacemos las cosas. Algún periodista, algún colega tuyo me preguntó, ¿y las propuestas? Mira, nosotros, más que con las propuestas que tenemos y muchísimas, nos manejamos con concreciones. Es decir, cosas, vos las ves. Lo que dijimos que íbamos a hacer, lo hacemos nosotros. No estamos como yo llamo con el biribiri, ¿viste? El biribiri, claro, que no vamos a hacer esto, vamos a crear. No, nosotros hacemos las cosas. Y por eso la la ciudad de Neuquén nos ha confiado en nosotros. Y yo en el 2017 me sentí muy respaldado, porque fue importante, una elección que fue de medio término, que nunca habíamos ganado, y la ciudad de Neuquén nos apoyó. ¿Por qué? Por el laburo.
Gracias por estar acá, Guillermo.
No, gracias a ustedes.
El presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el ingeniero Guillermo Monzani.